Otro capítulo de Cocina con Acento aquí en Uruguay. Nos han visitado desde Galicia, Venezuela, India, Chile, Rumania. Gente que vive acá, ¿no? Porque son migrantes que viven en nuestro país y nos cuentan de sus costumbres culinarias, su adaptación al país. Hoy toca Paraguay. Música de la mano de nuestro anfitrión de Cocina con Acento, Gustavo Laborde, nos metemos aquí.
Bueno, estamos escuchando un tema que eligió Vidalina, que es Pájaro Campana. Un tema que los oyentes de radio, los que conocen de verdad, asocian porque todos los días Radio Clarín, no me pongo de pie porque me deja captar el micrófono, sí, abría sus emisiones con esta canción a las 6 de la mañana, ¿verdad?
Para toda la cuenca.
Para toda la cuenca del Plata. O sea que es un tema que está muy vinculado a la historia de Uruguay y de la radio. También
un país muy cercano a nosotros.
Claro, pero claro, Uruguay y Paraguay, que además comparten su nombre en guaraní, tienen unos vínculos centenarios, intensos, profundos, a veces un poco invisibilizados. Perdemos un poco a veces de noción que Asunción fue madre de ciudades, que es de donde se fundaron ciudades como Santa Fe, Corrientes, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia.
Buenos Aires.
Sí, Buenos Aires es ahí un poquito más discutido, pero también la introducción del ganado y por lo tanto la orientación ganadera a nuestro país proviene desde primero en Landarias, pero después las misiones jesuíticas que tenían en territorios de hoy Paraguay, Argentina, Brasil y el norte de Uruguay una gran importancia. O sea que estamos muy unidos con Paraguay y a veces, bueno, y ahora toda esta digamos, esta migración de productores uruguayos a comprar tierras en Paraguay, ¿verdad? También
se fueron para allá.
Sí, se fueron para allá.
Y ahora las que han venido para acá, que han venido a visitarnos, Vidalina de Ledesma, Florencia Avente, buen día.
¿Cómo andan? Buenos días. Gracias.
Baeza Paz.
¿Cómo? Perdón.
Baeza Paz, buenos días.
En guaraní. Bien. Vidalina de Ledesma, hace muchos años en Uruguay. Vidalina,
30 años. Pero nunca dejé el Paraguay, en realidad.
Ajá.
Me tocó muy de cerca lo que decía Gustavo cuando vine recién de Paraguay. Escuchaba la única radio que emitía una sola canción en el día era la Radio Clarín. Entonces siempre de ahí me motivé a hacer periodismo y armar un programa de radio sobre Paraguay y música.
Viniste porque a grandes rasgos, ¿cuál fue la razón de venir a Uruguay hace 30 años?
Me gustó mucho el Uruguay porque vine por primera vez de viajes y me atrapó y tenía una tía viviendo acá en el Uruguay. Había dos posibilidades de venir, ¿verdad? Teniendo una conexión, un familiar y a la vez de venir a estudiar.
Bien, y te quedaste hace 30 años que estás
30
acá.
30 años.
Bien, ya afincada.
Exacto.
Uruguay. 10 años, un poco menos, hace que vino Florencia a 20. Florencia, en ese caso, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de tenerte
mismo
acá?
A mí el Uruguay me une desde hace mucho tiempo. Mi abuela paterna era uruguaya y vengo desde que soy chiquitita al balneario La Floresta de vacaciones. Es ahí donde conozco al que es mi marido. Y bueno, fue él el que me atrapó en otro sentido.
Un saludo a Gonzalo, que es un amigo mío, que además está casado con la prima de ella, que también es paraguaya.
Ah, ¿no? Exacto, somos dos primas con dos hermanos. Bueno, y fue Alfonso el que impulsó a que me viniera.
Esos son
definitivamente
amores de la floresta.
Exacto, amores de verano, que después siguieron.
Me decía Florencia además que, por ejemplo, los sábados, por lo menos su padre recordaba que se comía milanesas porque su abuela era uruguaya. Entonces,
claro,
Mi
abuela se casa con un paraguayo y se va a vivir a Asunción. De esa unión nacen 15 hijos. Mi padre es el número 15. Oh. Entonces es ella la que primero lleva los escones de queso, el pan de nuez, las milanesas de los sábados que no podían faltar.
las cantidades, me imagino, no, además, sí, porque si eran 15,
sí, sí, no sé, 50, 70 milanesas, claro. Se empezaba a cocinar bien temprano, y bueno, en la casa de mis padres eran tres rondas, primero se sentaban los más chicos, y así, y bueno,
con respeto.
No sobraba nada, nunca sobraba nada.
Bueno, uno de los temas que me parece interesante para empezar a hablar, que son esas similitudes, pero también diferencias, es el mate y el tereré. Somos, o sea, es un poco gracioso a veces cuando discuten los argentinos, sobre todo, ¿no? Como que conceden que Uruguay toma más mate, entonces como que el mate fue uruguayo, cuando el mate es originalmente, botánicamente, de las selvas que hoy son Paraguay, bueno...
Bueno, Ilex paraguayensis, claro. Es la yerba.
Sí, también hay en Corrientes, ahora territorio de Argentina y eso, pero tienen como diferencias. Me decían que el mate se toma o muy temprano, en la madrugada, o de noche.
Bien, cuando en Paraguay no tenemos mucho frío. Entonces, en época de invierno, que decimos nosotros 20 grados acá, este es el invierno paraguayo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, entonces ese toma mate de mañana temprano, en el día también, puede ser dulce, también mate amargo, pero de la hierba de Paraguay.
¿Qué diferencia tiene?
Y la hierba de Paraguay tiene los palillos más grandes que la de acá, ¿verdad? Que tiene acá la molienda uruguaya, como le dicen ustedes. Sí. Cuando nosotros traemos hierba de Paraguay para presentar, para poder vender y entrar en el mercado, tiene que ser una molienda mucho más fina a adaptarse en el mate que toman los uruguayos.
¿Tiene un sabor diferente?
La hierba no. O sea que se diferencia en el palillo, ¿verdad? Porque el tereré, para tomar el tereré, el palillo es más grande, se toma más como tipo jugo, como tipo bebida refrescante en todo el día.
O sea, ahí está, después del mate me decían que toman tereré.
Ajá. Exacto, las dos son bebidas estimulantes, o sea, las dos son infusiones, lo único que el mate con agua caliente y el tereré con agua fría. Ayuda a combatir la fatiga durante la jornada laboral, estimula el sistema nervioso, y bueno, y es un gran compañero como es el mate acá. El tereré se toma desde un termo de 2 litros de boca ancha, donde uno puede meter el hielo, porque se consume con abundante hielo.
Eso hace que tomen más también, ¿no?
Eso hace que tomemos más, claro. El calor de Paraguay
más
es liviano, muy...
por eso.
Sí, las temperaturas son muy altas, entonces podés llegar a tomar 3 termos al día de tereré.
Ajá. Sí, supongo que muchas veces tomamos mate frío acá en la vuelta, o te queda frío, este mate está claro. Frío. No sé si el sabor es igual a cuando vos arrancás la infusión, que había un proceso químico, me imagino que estás extrayendo de la yerba el sabor con frío, con agua fría. ¿Y el sabor es similar?
Sí, el sabor es similar al comienzo, es también así amargo como el mate, pero... A medida que se va tomando, como que se lava esa yerba y claro. Es...
Agua fría.
Sí, sí, sí.
¿Y le agregan?
La diferencia está entre el tereré, el mate. El tereré lleva remedios yuyos. Uh-huh. O sea que eso es lo que uno elige. ¿Qué puede tomar si estás mal del estómago, si estás mal del corazón, presión y todo eso? Están todos los yuyos allí en los mercados, en las veredas. Vendiendo nuestra vendedora de yuyo para acompañar al equipo de tereré que se prepara directamente en la calle, ¿verdad? Ahora ya se está modernizando más, se vende con los vasitos ya desechables y todo eso. Para mejorar, ¿verdad? Y invitar un poco también a los visitantes.
¿Y acá han podido con el mate frío con uruguayos ustedes, digamos, en esa mezcla cultural? Vos tenés tu familia ahora, ¿te agarran un mate, un tereré?
Sí, pero en enero, febrero en la playa. Sí. No. Durante el año...
Suena más de sentido común en enero, febrero en la playa que el mate.
Tomamos más mate uruguayo, sí. Sí, está bien.
Y mi esposo sí toma 2 litros, me toma todo a mí el tereré. Alguna vez nos peleamos porque realmente...
¿Me tomaste que todo el tereré?
Le gusta.
Sí, le gusta, bien. Le gusta.
Esto es un tema el conseguir la yerba. Entonces es como sabemos que alguien que va o viene de Paraguay siempre trae... paquetes de hierba. Es un poco difícil de conseguirla acá.
Quería decirle que nuestro tereré fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad justamente porque se conserva esa herencia cultural de nuestros ancestros que nos viene enseñando nuestros padres, abuelos, y que seguimos manteniendo, y esa receta de preparar el pojaro usá, el remedio refrescante que le decimos nosotros, ¿verdad?, en nuestro tereré, fue declarado patrimonio cultural hace un año atrás.
Ah, perfecto.
Y una cosa más quiero agregar. Se dice que el tereré, no sé si tiene origen, pero se tienen datos de que los soldados paraguayos en la guerra del Chaco se preparaban el tereré, porque como no precisa fuego para calentar agua, no delataban la posición.
Y tomaban de ríos y de arroyos, porque en época de guerra no había agua. No,
sí, tampoco hielo.
Ni hielo tampoco, ¿verdad? Sí, es verdad, sí. Y también en la guerra lo que nos defendió mucho fue el tereré y el idioma guaraní.
Claro.
Sí, para defenderse de los contrincantes.
Claro.
Nuestros soldados hablaban guaraní y se mantenían en comunicación en guaraní.
Claro. Otra cosa que es interesante, que lo estaban hablando hoy temprano en el programa, es que el plato emblemático de Paraguay es una sopa, pero es sólida.
Exacto. Es verdad, si la sopa paraguaya tiene su historia, a ver, según las versiones de nuestros historiadores, que según comentan que el presidente constitucional, don Carlos Antonio López, le gustaba mucho comer la sopa tipo polentita, tipo con caldo, ¿verdad? Y un día a la señora que le trabaja en la casa, se le fue la mano y se le endureció la sopa. Igual le presentó al presidente y le gustó, y de ahí quedó esa sopa paraguaya seca, como usted dice, ahí traigan cuchara, dicen los uruguayos, no, no, es sopa, es una tarta de harina de maíz a base de queso, cebolla.
Tiene la consistencia de una polenta que comemos nosotros, más
sí,
o menos.
Sí, pero tiene...
Tiene
mucho queso y queda como una tarta.
Como un soufflé, podría ser.
Sí, como un soufflé de harina de maíz.
Pero más sólido aún.
Es riquísimo, no puede faltar en una mesa de Año Nuevo, Semana Santa, Navidad...
O sea, un plato de fiesta. Ahí está, me contabas eso de a ver cuándo comemos una sopa.
A ver cuándo comemos, Joel, la sopa. ¿Cuándo te cansas?
Me parece que me invito. Me gusta.
No, pero me decías que cuando quieren, digamos, hay un noviazgo.
Sí, sí.
La forma de decir que se casen es a ver cuándo comemos la sopa.
Sí,
para
es así los paraguayos. Ahora acá ella uta la sopa. ¿Cuándo vamos a comer la sopa? Te estoy diciendo, ¿cuándo se casan? Eso. Entonces, como que algo típico que nos marca dentro de nuestra historia culinaria.
¿Los ingredientes ahí cuáles son? Porque hay verduras, el maíz, ¿cuál es?
Solamente la cebolla.
No, el principal es harina de maíz. Harina de maíz, cebolla,
verdura,
huevos, un poco de leche, también a veces... lleva.
Bueno, hay diferencia de las recetas, porque hay una receta que se hace en la capital y la receta que es de campestre. En el campo se prepara la harina de maíz ya de la casa, que nosotros cosechamos, un ejemplo.
Con maíz
fresco. Todo fresco. Y el queso y la cuajada que le decimos nosotros. O sea que sale mucho. Un espectáculo es en el interior, bueno, vamos a comer en la casa de nuestra abuela, nuestra mamá, en las vacaciones, que nos recibe con la sopa y con la chipa, que decía la canción que te mandé, Gustavo, así. Hay una canción muy linda que también de la nueva generación de nuestro músico, que escribe mucho sobre nuestra historia, nuestra cultura culinaria.
Así que la sopa, tradicional, es sólida. Creo que la única discusión, la única diferencia ahí que tenemos es que le dicen sopa, sin embargo, es un plato.
Es popular porque no te lo esperaste.
Que nació de una sopa.
Está buenísima la historia.
Bueno, hablabas del chipá, del bellú.
¿Es chipa o chipá?
Sí, no sé, ¿cómo se dice?
Se puede decir de las dos maneras.
Sí, creo que la correcta es chipá, pero nosotros le decimos chipa.
Sí, sí.
que es porque ustedes me decían, no es que coman con pan como nosotros, con pan de trigo, digamos, con una hogaza, sino que tienen estos acompañamientos, ¿no? Que puede ser la mandioca también. La
mandioca es el que nos acompaña como el pan, en nuestra comida, en el caldo de pescado, en el asado, la sopa paraguaya y el asado. No precisamos hacer ensaladas, está completito. La mandioca es el pan, la ensalada vendría a ser la sopa paraguaya y el asado.
Ahí la verdura no apareció.
La mandioca la consumimos o hervida o frita. también. Es el pan del paraguayo.
Frita, que es tipo chips, así se
puede. Claro. No, con la forma de mandioca.
Ah, con la forma de mandioca, pero frita.
Pero frita.
Claro, el desayuno que contaba Galina temprano. Bien, claro. Sí.
El mandioca. Y me decías también que el chipa o chipá es un pan espiritual.
De la Semana Santa. Porque claro, es un el pan que preparamos, elaboramos, es la tradición que nos marca dentro de la Semana Santa de elaborar chipa, sopa paraguaya, todas las comidas típicas, y esa chipa se prepara entre toda la familia, es un trabajo familiar, abuelos, tíos, hermanos, se suman para preparar cantidad de chipa, porque en Viernes Santo no comemos nada de carne, nada, ayuno total, solamente la chipa con el mate cocido.
Exacto, es una forma de unir también a los niños de la casa, uh-huh. Que también tienen tiempo para hacer formas distintas de chipa, y después eso lo metemos al tatacuá, el que tiene el tatacuá. El tatacuá es un horno de barro, tatá sí. Es fuego en guaraní y cuá es cueva. Entonces, bueno, hay ciertas casas que tienen tatacuás en los jardines, en los patios. Y bueno, entonces es toda una celebración
vos,
familiar.
Vos, Florencia, me decías que cuando podías, ibas a Paraguay, traías, y que luego a tus niños de merienda le mandabas chipá.
Sí, exacto, acá traje como para compartir después. Son chipá pirú, que sí, la verdad que me salva de mandar al colegio snacks.
Porque ahora viene.
Se industrializó la chipá, y entonces podemos llevar y traer paquetes de Paraguay y tal.
Yo no le traje nada porque yo le espero en la Casa Paraguaya que vaya.
Ah, muy bien. Vamos a ir.
Vamos a ir.
Porque
a ir.
En la Casa Paraguaya, como le estaba enseñando a Florencia, de hecho, de paso, como ser la... Florencia, ¿por qué no te sumaste? Hace tiempo que andaba por ahí.
La razón no,
en vivo. Bueno, como presidenta le tengo que arrear a todas sus compatriotas. Bueno,
después son misionera.
Sí, claro.
Después ponemos en las redes sociales, no tocar nada, también los links para unirse a la Casa Paraguaya, para aquellos como Florencia, que no se han unido todavía a Vida Digna, y Florencia nos están acompañando. Ya venimos segunda parte desde temprano, porque Gustavo nos rezonga cuando la audiencia decimos el tema y la audiencia habla de los temas que vamos a hablar, por ejemplo, de la cocina paraguaya. Él no le gusta, él quiere mantener un silencio.
Claro, claro.
Sí, él vive un poco en el siglo pasado, pero quiere mantener el silencio hasta el momento de la ronda. Pero los oyentes desde temprano están con la empanada del pan.
¡Ay, qué polémico! ¡Qué polémico!
Así que ya venimos con la polémica, ¿por qué comen la empanada del pan?
No toquen nada.
Cocina con acento, dos paraguayas invitadas, un reclamo de Adriana, su cuñado que no sé quién es. Tengo un cuñado paraguayo que vive desde la pandemia acá y nos viene prometiendo la sopa paraguaya que nunca llega. A ver si me escucha y lo comprometo. Bueno, nosotros ya tenemos invitación de Vidalina Ledesma desde la Casa Paraguaya. Para comer la sopa paraguaya. Está Vidalina, está Florencia con nosotros. Hemos hablado mucho del tereré en el comienzo. Mucha gente que decía que tiene que ver con la hidratación también el tereré. Otros que criticaban una industrialización del tereré en juguitos, como que viene
sí, en realidad lo mezclan al agua, le ponen jugo.
Ah, que ahí queda jodido.
Al agua, digamos, del termo con el hielo,
así como le agregan la hierba medicinal, le agregan el jugo.
Ah, y ahí te sale de colores y fuerte el aroma. Uf, debe ser. Bueno, no sé, no probé. Da impresión. ¿Dónde es la Casa Paraguaya? Pregunta.
Bueno, estamos en la calle Porongos, 2665, 54 años de edad. Quiero meter toda la publicidad en mi casa. Les esperamos a todos los hermanos uruguayos. Ellos saben que tienen una casa cultural con mucha armonía, con mucha patria, con mucha gente joven empujando a ese Paraguay, enseñando a nuestros connacionales a reorganizar nuestra vida acá en este Uruguay que nos dieron, nos permitieron, nos recibieron con los brazos abiertos. Agradecer a todos, de verdad, estamos muy agradecidos y les esperamos en la Casa Paraguaya. Y allí les esperamos con la sopa, con la chipa, con el arpa, con la danza, artesanía. Y les invito que se acerquen a tejer con nosotros el ñanduti, entre todos, para hacer patria Uruguay y Paraguay.
¿Qué es tejer el ñanduti, perdón?
El tejido de hilo fino. Es muy difícil, pero se puede.
No, yo no tengo motricidad para mover la computadora así, para tejer el ñanduti.
Pero estaba pensando que otra de los vínculos que tenemos es que Uruguay tiene una escuela en Paraguay.
Sí, ¿no? Que cumplió 100 años este año.
Bueno, vamos con más... son polémicas las dos que nos quedan. Los dos temas que nos quedan son polémicas.
Bueno, yo hablaba con Vidalina y me decía que cuando recién llegó, encontraba que la comida uruguaya era como un poco más fuerte, que tenía, que llevaba más cosas, ¿no? Uh-huh. Un poco más condimentada. Y después Florencia me decía que era un poco más sofisticada la uruguaya que la paraguaya, cosa que a nosotros nos sorprende porque siempre que vienen en este ciclo, por lo menos hasta ahora, los migrantes nos dicen que aburrida la cocina uruguaya, ¿no? Sí. Qué poco gusto que tiene. Sí. O sea, pero la paraguaya es un poco más sencilla, más rústica.
Sí, para mí es más básica. Nuestra gastronomía no sale de la harina de maíz, la harina de mandioca, un poco de queso, cebolla, huevos y hasta ahí, ¿no?
Que eso también me decías.
Todas las comidas tienen eso ahí, no sale.
Como base.
Claro, sí. No salimos de lo tradicional. Claro. Es dejar la torta frita, usted de lado, le pone dulce de leche, también le pueden poner, ¿verdad? Pero la torta frita en sí es tradicional de Uruguay. Uh-huh. Y bueno, si nosotros a los condimentos le ponemos otro tipo de condimento, como que ya no suena, es lo que estábamos hablando con Florencia sobre el mbejú. El mbejú es un plato típico tradicional de Paraguay, también de la época de los jesuitas, de los guaraníes, los indios guaraníes que no tenían pan y empezaban a hacer el pan con el mbejú. El mbejú. Y después de ahí salió la chipa.
¿Cuál es la base del mbejú?
Almidón, queso.
¿Pero almidón de qué? De
mandioca. Siempre almidón de mandioca, pero no teníamos harina en esa época.
Claro, no había trigo.
Claro. Entonces, eso. Y de ahí salió la chipa y otros tipos de comidas típicas de Paraguay a base de almidón. O sea, que es del aramino, que viene a decir almidón de mandioca. Entonces, si salimos de esa base, ya no es lo
una
nuestro.
Una base que hoy viene muy bien, las personas que tienen celiaquía, ¿no? Y que por eso también consumen, cuando van a los bares, restaurantes, les ofrecen la chipa, sí, chipá, sí, y les viene bien.
Sí, sí,
porque
sí.
Porque es una harina que pueden, la del almidón de mandioca.
Exacto. Sí, sí, se puede. Y en realidad nosotros desde hace mucho, les comentarle a ustedes también que algo histórico, en la pandemia tuvimos nuestra casa paraguaya cerrada 2 años. Y ¿de qué manera nosotros podíamos defender y... que no se quedara cerrada nuestra casa? Entonces empezamos a vender la chipa, la empanada de mandioca o pastel mandío y todas las comidas secas en bandeja como tipo delivery, sí. Y gracias a esa venta de comidas típicas nosotros estamos teniendo nuestra casa paraguaya al firme, ¿verdad?
Una cosa que me comentabas es que era bastante costosa de reproducir la cocina paraguaya en Uruguay porque lleva algunos ingredientes como el queso, que es bastante caro.
El queso es muy caro. Sí. Pero bueno, se hace todo lo posible de conseguir algunos lugares más baratos. Hay una señora que nos hace el queso paraguay de Pando.
¿Cómo es el queso paraguay?
¿Es un queso fresco?
Sí, queso paraguay es un queso natural, bien natural, que no lleva nada, solamente...
Muy fresco, digamos.
Muy fresco. Fresco.
Muy leche, blanco para
leche
nosotros.
Leche entera, sería. El cuajo, que sería parte del estómago de la vaca, sí. ¿Sabes? Y nada
más. Y se prepara el queso natural y eso es lo que lleva todo. La chipa, la sopa, el chipaguazú, ¿qué más? No. Sopa paraguaya.
entonces acá, bueno, yo que cocino en casa para las nenas, a veces uso un gouda o un cuartirolo para sustituir ese queso.
La gente prefiere ir a comprar en la casa paraguaya porque es más fácil de comprar y venir a preparar en tu casa te lleva, gastas 1000 pesos por lo menos para hacer un vellú o una chipa.
Bien, claro.
Es como preparar un asadito también.
Bori, gritan varios oyentes, Gustavo. Sí. Bori, ¿qué diablos es el bori?
El bori es un caldo de pollo muy, muy espectacularmente, es como la sopa de acá, ¿verdad? De ustedes, pero es a base de pollo o gallina casera, es muy nutritivo, de verdad, y se usa, bueno, se come desde antes también, de nuestros antepasados. La receta es muy fácil, se prepara a base de verduritas, el pollo, se prepara el caldo y la bolita. Ahí está, la bolita viene a ser el bori, la pelotita.
¿Qué es la pelotita?
Y justamente ¿cómo? De harina de maíz, queso, y se arma la pelotita, en vez de poner fideo, eso tipo caracoles y eso, en la sopa, la bolita de harina de maíz.
Ah, esos son los bori.
El bori. Bori.
Por eso, por las pelotitas.
Se puede hacer de carne, también se puede hacer de verdura. Cuando uno está enfermito, nuestra abuela nos preparaba bori queso, a base de queso, el caldo con la bolita de harina de maíz y se le agrega el queso paraguay.
O sea, el queso es caldo central en la cosa. Me mencionaba, Florencia, también un caldo de pescado.
Sí, el piracaldo. Sí, el piracaldo es también una sopa.
¿De desayuno también?
De desayuno en la paella.
O de ayuno.
No, desayuno en las regiones donde trabajan, donde están. Nosotros tenemos regiones oriental y occidental, ¿verdad? En la región oriental estamos todos. En el Chaco paraguayo, que ya parece que es otro país, pero es el Chaco paraguayo. ahí, por ejemplo, los estancieros se levantan a preparar su piracaldo para ir a trabajar en la en el campo, o preparan su chastaca, que es el so'oku'i, la carne molida de la cecina, se hierve, se prepara un caldo, huevo. Esos son todos desayunos.
Pero no lo come de desayuno.
No, tipo almuerzo, cena, sí, es una sopa de pescado, también lleva verdura, cebolla, la grasa de cerdo, que también te nombramos antes. Y bueno, en Paraguay se come mucho el surubí, el dorado, el bacú.
Río, ¿no?
El bacú.
Sí. Pescado de río dulce.
Exacto.
Sí, 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 son pescados grasos también. Uh-huh.
Claro. Bien. Bueno, ahora la polémica. Vamos a hacer la polémica porque de un pan.
Bueno, sí. ¿Qué podemos tener?
Empanadas al pan, claro, suena fuerte.
Claro.
Así como la sopa sólida sonaba fuerte, la empanada al pan suena fuerte. Yo dejo.
Que me contabas, porque yo vi un videíto. ¿Es una cantante la que defiende?
No, todo se originó, creo que por una, la polémica por una entrevista que le hacen unos periodistas argentinos a Lali González.
A Lali
González, sí, claro. Que es una actriz,
sí, claro,
famosa.
Sí, la cantante.
Ahí está. Bueno, y le preguntan eso, que cómo o por qué se come la empanada con pan en Paraguay.
La Lali paraguaya.
La Lali paraguaya en Argentina.
La Lali argentina.
No. Lali González, sí. Paraguay.
Que anoche estuvo bailando en el programa de Tinelli.
La Lali González, ¿sí? La paraguaya.
Sí,
ah,
sí.
Mirá. Bueno, y le preguntan qué.
Claro, no, es que es muy polémico porque en realidad... A mí me pasó que yo tampoco nunca vi eso, pero sé que existe y sé que hay personas que comen así. Es abrir al medio un pan de pancho y meten una empanada rellena, como sándwich, un sándwich de empanada.
Acompaña antes de tomar el tereré, es el tereré rupa. O sea que para preparar el estómago, una base.
Es como la cama al tereré.
¿Esa empanada de qué está rellena?
Era carne, con... huevo.
¿Carne?
Sí. Sí, sí, sí. Y es, a veces esa empanada también está hecha con masa de mandioca.
De mandioca, nuestro. Pastel mandioca.
Si me preguntan, para mí es una exageración de masa, no podría.
Mi esposo me dice, es comida de bobo, pan con pan.
Sí, bueno.
Es uruguayo.
Siempre me dicen uruguayo, sí.
Claro. Muchos, acá, desde la audiencia, varias personas decían, es muy frita la empanada paraguaya, eso te viene bien para agarrarla, por ejemplo. Exacto. ¿Tiene que ver con eso o con llenarte más?
No, es finita la capa.
Ah.
Por eso, más bien nuestro obrero de la construcción es la que más yo le veo al pasar por la calle, siempre están con su
empanada al pan. Claro,
¿verdad? Sí. Y nosotros le seguimos.
Dicen que sí, que al ser frita la empanada, entonces necesita otro medio donde absorber ese aceite de
bueno,
más.
Bueno, ellos decían, varias personas que fueron a Paraguay y decían... Bueno,
no hay que desperdiciar el aceite frito, señor.
No, para
hay
nada.
Hay que recuperarlo en el pan.
Estamos con Cocina con Acento. Estamos con dos invitadas paraguayas aquí y obviamente, como siempre, acompaña la música. De la audiencia para Vidalina, para Florencia, las dos invitadas paraguayas hoy en Cocina con Acento con Gustavo Laborde. Y en este caso viene un mensaje de la colonia de vacaciones de Malvin, de la ANEP, de la Educación Pública de ella. Sí. Todos los años viene el alumno de la Escuela Artigas de Paraguay y traen la sopa. Es tipo torta salada y chipá. Y hoy cumplo años, dice además la persona, porque quiere que le regalemos algo nosotros a esa persona. Pero sí que esa interacción cultural, culinaria, se da ahí,
es verdad,
en ese lugar. Bien. La Casa Paraguaya, ahora les pasamos tenemos los datos en redes sociales. ¿Cuál es la diferencia entre almidón y fécula de mandioca? ¿Hay diferencia? Yo lo hago con fécula, ¿está mal?
No hay mucha diferencia. Lo que pasa es que es mucho más fina. Anoche justamente me estaba consultando un compatriota que vive en Juanico. Vidalina, conseguí fécula. Ay, hacelo. Y le mandamos receta en el grupo de la comunidad. Sí. Y hizo y nos mandó por video, por foto, que le salió excelente el vellú. Y se puede hacer la chipa también, la chipá.
Bien, fui a la escuela Artigas, hermoso ambiente. Las empanadas más ricas que comí fue en Asunción. Viví 4 años en los 90. Saludos.
¿Lo comió con pan?
Muchas gracias.
Saludos, hermanos paraguayos. ¿Es que no lo dice? Se lo comió con pan Gastón, que vivió ahí. Sí, acá dice que la milanga al pan es pan con pan también. La milanesa es pan rallada tiene.
Ahí está, ¿viste? Ustedes
para que le respondas a tu esposo. Pan con pan comida vos. Donde lo veas comiendo la milanesa al pan.
No, ahora le voy a decir.
Decirle pan con pan vos también. ¿Qué estamos escuchando? Lo eligió Florencia este tema.
Sí, es una guitarrista y compositora paraguaya de nombre Berta Rojas. Bueno, esa música en particular se llamaba Danza Paraguaya. Es una señora que vivió mucho tiempo afuera. Viajó y estudió mucho tiempo afuera y nada, lo que me gustó es que tiene un álbum que se llama El Terruño y ella considera que las personas que ella extraña son su terruño. Bueno, y en mi caso también, como migrante de acá, pienso lo mismo.
Berta Roja se formó acá, en lo musical.
Ah, sí.
Un espectáculo, es una maravillosa mujer paraguaya que recorre el mundo también haciendo conocer a nuestro país a través de la música.
Complementan aquí los oyentes, dice la obra de Agustín Barrios mientras aplauden la música de la guitarra de Berta Rojas. Gracias por la música de Paraguay, muy agradable al oído a esta hora de la mañana. Vidalina Ledesma, Florencia Vente, un placer recibir en esta cocina con el centro a dos invitadas migrantes paraguayas.
Agradecer a todos ustedes, a Gustavo, Joel, Ricardo, que no habló hoy.
No, ¿cómo que no?
Sí.
Y comí un montón de chipán.
Ricardo imita el acento paraguayo. Después del aire queremos que no.
Desde
la casa paraguaya no digas del 1 al 10. Acá consideramos que no está bien.
Nosotros nos molestamos, pero tiene un afecto genuino por el pueblo paraguayo.
Les pido que nos tenga compasión en la eliminatoria que ya empezamos de nuevo.
Sí, clasifican 6 y medio.
Por Dios, dejen un poquito también a nosotros. Darnos esa alegría de corazón.
Florencia y Vidalina, mil gracias.
A ustedes. Feliz día, gracias por la invitación.
De 8 a 12. No toquen nada.